Un juez impide a un banco desahuciar a una familia al estar la hipoteca titulizada. Este era el titular que os dábamos la semana pasada y que fue comunicado en rueda de prensa el miércoles 27, esta misma semana, en el CAES. Y bueno, como no cabéis todos allí y todos los que nos escucháis, pues hemos llamado a Javier Rubio, que es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, para profundizar en este asunto. Muy buenos días, Javier, y bueno, gracias como siempre por atender a nuestra llamada.
Hola, muy buenos días, un gusto estar con vosotros.
Lo primero, felicitaros y felicitarnos y alegrarnos por esta decisión judicial. ¿Cómo ha sido la sentencia? ¿Dónde ha sido? Cuéntanos un poco más cómo ha sido esto.
Pues se trata de un procedimiento de desahucio, una ejecución hipotecaria, en el cual la familia afectada, pues la que yo defendía, alegamos hace ya tiempo, hace un año y medio, que el banco, en este caso una entidad que se llama Credicimo, que ha concedido bastantes hipotecas en nuestro país, podía no ser dueño de la deuda, porque esta entidad, junto con otras, han procedido durante los años de la burbuja inmobiliaria a ceder, a colocar miles de hipotecas en fondos de titulización, que es una palabra así bastante rara, muy desconocida, pero que es un procedimiento muy habitual dentro de las entidades financieras y que consiste en que varios miles de hipotecas, préstamos, se sacan de los balances de los bancos, con ellas se constituye un fondo y se vende por partes, por cachos, se venden participaciones de ese fondo, lo compran inversores internacionales o inversores de cualquier tipo, y de tal manera que los bancos dejan de ser dueños de esas deudas y se convierten en meros administradores o gestores o intermediarios. Sin embargo, esta práctica se realiza siempre de espaldas al deudor, nunca se informa. De hecho, en las hipotecas se incluye una cláusula por la cual los deudores renuncian a ser comunicados de estas circunstancias. En consecuencia, teníamos la sospecha en este caso de que podía haberse producido una titulización con esta hipoteca. El juez requirió al banco para que acreditase si así había sucedido, y efectivamente así había sucedido. El banco tuvo que aportar documentación al respecto y claro, el juez finalmente ha determinado que no son dueños de esa deuda y por lo tanto no pueden cobrarla. La noticia para la familia ha sido un verdadero soplo de alegría. La situación de verse amenazados de perder la vivienda y del desahucio, ahora está en una situación en la cual se ha archivado todo el procedimiento, se ha tumbado todo, de tal manera que la reclamación ya no existe, no está en pie, y vamos a ver ahora si esa deuda se va a poder cobrar y el banco la va a poder cobrar en algún momento. Así que es un precedente muy importante. Se abre una situación bastante desconocida hasta la fecha en cuanto a qué puede pasar con esa deuda, pero de momento lo que sí sabemos es que estas titulizaciones que han ocurrido de manera mayoritaria en nuestro país en torno a las hipotecas, por detrás, puede ser utilizado como medio de defensa muy eficaz frente a los desahucios y las subastas y el cobro de deudas por los bancos.
Esto es bien interesante porque, hemos leído muchas veces y hemos hablado, yo creo que también aquí alguna vez en el programa, cómo con toda la burbuja inmobiliaria y todo el proceso de la crisis, una de los medios para que en estas entidades tuvieran liquidez era, como dice Vicent Navarro en el libro este de alternativas, es vender el papel. Se vendía el papel y con eso entraba liquidez en los bancos, y el papel era la hipoteca que había firmado pues un montón de familias. ¿Hay muchas hipotecas titulizadas en España?
Los datos más fiables los tiene la CNMV, Nacional del Mercado de Valores. Sin embargo, es una actividad bastante opaca, que sucede, como digo, en la trastienda. No existen datos fiables respecto de cuál puede ser el número exacto de hipotecas que se encuentran titulizadas. Algunas estimaciones del año 2012 hablaban de que más del 50% de las hipotecas estaban titulizadas. Con lo cual, el volumen es enorme, es prácticamente una cuestión de afectación nacional a la economía, y pero falta todavía por investigar y por hacerse público y por que se gane en transparencia y que haya organismos públicos que estén velando por informar a los deudores, a los consumidores de esta circunstancia para saber exactamente el alcance de este negocio en la sombra, ¿no? Que al final es un negocio de especulación con la deuda.
¿Sería posible, yo desde mi ignorancia económica, porque no soy del ramo, pero ¿sería posible que el dueño de la deuda, que será un fondo de inversión que esté ubicado o radicado en cualquier otro sitio, ¿sería posible que se intentase cobrar la deuda?
Sí, claro que sería posible, pero las dificultades son importantes. Uh-huh. Hay muchas dificultades técnicas. Para empezar, una cosa de andar por casa, que creo que todos los oyentes podrán entender, una hipoteca para que pueda ser cobrada, uno de los requisitos es que esté inscrita a nombre del dueño en el registro de la propiedad.
Ah, claro.
Por ejemplo, en nuestro caso, este banco que le hicimos tenía la hipoteca inscrita a su nombre como acreedor en el registro de la propiedad. Pero es que ahora el juez ha determinado que aunque usted lo tenga inscrito en el registro de la propiedad, usted no es dueño de la deuda. Ya. Entonces, el verdadero dueño, si es que en algún momento se es capaz de averiguar quién es el verdadero dueño, claro, tendrá primero que pasar por el registro de la propiedad, llevar las escrituras, el contrato por el cual compró esa hipoteca y pedir al registrador que cambie el nombre, que lo ponga al suyo, y luego ya después de eso podrá intentar cobrarlo. Lo cual comporta una serie de dificultades, una serie de trabas burocráticas importantes que, bueno, pues yo no me atrevo a decir ahora si eso va a ser cobrado en algún momento, ¿no? Porque además el tiempo va pasando y bueno, pues lo que se haya podido hacer en la parte de atrás del escenario, entre bambalinas, por parte de fondos internacionales, con los mecanismos de ingeniería financiera, lo que haya podido suceder ahí es bastante desconocido. Todavía falta por destaparse y vamos, por lo menos en nuestro caso, fíjate que estábamos en un juzgado, habíamos requerido para que se aportase la documentación. Aquí, aunque se ha podido determinar que el banco no es el dueño, pero no se ha podido determinar quién es el dueño.
Claro. Tengo un poco la sensación con esto que nos cuentas que estamos empezando a, poco a poco y con mucho esfuerzo, porque lleváis mucho tiempo detrás de esta situación, estamos un poco empezando a, y si me equivoco me corriges, a aprovecharnos de los errores que afortunadamente va cometiendo la ambición desmedida por tener más dinero, ¿no? Es decir, de alguna manera nos vamos aprovechando de todo eso, ¿no? Al final la titulización se va a volver en contra de los que las han estado haciendo. Tengo un poco esa sensación. No sé si esto inicia todo un proceso de reclamaciones en este sentido o no.
Sí, vamos, perfectamente puede ser así. Tenemos que tener en cuenta que, como bien has dicho, esto se produce también después de ya varios años de pelea, de movilización, de articulación social, de protesta, de que la cuestión del negocio que los bancos han hecho con la vivienda y cómo siguen, han estado y siguen desahuciando a la gente y dejándolas con deuda para toda la vida, incluso familias con niños, con mayores, sin que eso importe, sin que, bueno, pues nadie de los poderes públicos diga nada. Bueno, pues después de muchos años de movilizaciones, es verdad que ya se ha creado una cierta conciencia de que las resoluciones judiciales en alguna medida tienen que poner un poco de justicia en este desaguisado y en el abuso bancario cometido durante los últimos 15 años. En ese sentido, también que haya jueces que ahora empiecen a decir ciertas cosas responde un poco es el fruto, el resultado de mucha movilización durante estos años y en ese sentido esperamos que vaya habiendo más jueces que se vayan animando a aplicar el derecho y aplicarlo con justicia, también a aplicar las leyes en el contexto social en el que tienen que ser aplicadas, ¿no? De acuerdo con las circunstancias. Así que, bueno, pues si somos capaces de seguir empujando, de seguir articulando socialmente una respuesta frente a los poderes financieros y sus cómplices en el poder político, esto va a tender a ir a más. No obstante, va a haber un conflicto y va a haber un choque, como ha pasado, por ejemplo, con el conflicto de las cláusulas suelo, o con el conflicto de las preferentes, o con otra serie de conflictos sociojudiciales en relación con las entidades financieras, en los cuales siempre hay una tensión, ¿no? Y siempre está al final la línea de los jueces la que marca un poco por dónde tira y por dónde se resuelve el asunto. Y de ahí siempre también hay tensiones, tiranteces, sectores del Poder Judicial, unos que se posicionan de un lado, otros de otro, y en fin, la batalla, bueno, pues ya tenemos esta resolución judicial muy esperanzadora, pero es más que, es tan solo el inicio de la batalla, ¿no?, que se tiene que seguir dando sobre las titulizaciones, en este caso, que forma parte también de la batalla general que llevamos librando los últimos años en el conflicto con las entidades financieras.
Oye, Javier, ¿cómo está ahora mismo, cómo llevamos el tema de las ejecuciones hipotecarias? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo van las ejecuciones? ¿Se están parando? Porque sí que tenemos datos a partir de vuestra web, pero bueno, quería un poco que comentaras cómo va el proceso.
Bueno, los datos de ejecuciones hipotecarias, es decir, de procesos de subasta de vivienda, y posterior desahucio, el procedimiento de esos, desde el año 2011 no dejaron de crecer hasta el año 2014, incluso 2015, parece que se estabilizaron a partir del año 2015, y quizás sus efectos más visibles en forma de desahucios y desalojos forzosos se han visto paliados durante el último año por una serie de medidas que se han articulado desde ayuntamientos, comunidades autónomas, organismos públicos y la propia sociedad civil, que está ahora más preparada y tiene más herramientas y más medios de defensa frente a ejecuciones hipotecarias y desahucios, y en cierta manera muchos desahucios que antes se producían de manera escandalosa a la luz del día, pues ahora están sucediendo menos o sucediendo de otra manera, porque ahí se han incorporado medidas paliativas desde ciertas administraciones públicas y también desde los propios afectados para buscar soluciones alternativas. Las negociaciones con los bancos ahora a pie de sucursal son más fáciles ahora que hace 3 años. Tenemos que tener en cuenta que hace 3 o 4 años la palabra dación en pago era un tabú prácticamente en las entidades financieras. Un director de sucursal te hablaba de dación en pago y estaba marciano, ¿no? Ahora ya es mucho más habitual ver acuerdos con las entidades financieras, que aunque hay que pelearlos a pie de sucursal, como digo, y en la calle, y con escritos, y presionando, aunque hay que pelearlos, pero ahora es mucho más fácil conseguirlos, con lo cual eso produce también una minoración en el número de desahucios que pueden cometerse a diario en nuestro país, que aún así se siguen cometiendo. Pero bueno, cada vez es más fácil que las personas, sobre todo si se vinculan con la movilización social, con la plataforma Afecta por la Hipoteca o con otros colectivos que están luchando por la vivienda, cada vez es más fácil, menos difícil poder llegar a acuerdos que al menos palíen un poco las situaciones más vergonzantes que hemos visto en los últimos años.
¿Habéis notado después de las elecciones autonómicas a consecuencia de los cambios o de las modificaciones en los gobiernos autonómicos, ¿habéis notado algún cambio en este sentido o no ha afectado al tema de las ejecuciones y las subastas?
Bueno, pues como todo también en este país va por barrios, historia. Es decir, que en aquellos lugares en los que se han articulado medidas desde la administración local o la administración autonómica efectivas, de paralización de desahucios, de presión a los bancos, de cesión de viviendas vacías de la Sareb, por ejemplo, para realojos, o de articulación de sistemas de prevención para rápidamente buscar una negociación con el banco y conseguir paralizar el desahucio, bueno, pues ahí sí se ha notado, yo creo, una mejora. Ahora teníamos a todo el movimiento armado hasta los dientes para pelear contra las entidades financieras, muy dispuesto, pero que el movimiento no llega a todas partes, no llega a todo el mundo. La crisis de los desahucios, las cifras, la verdad que tampoco son fiables nunca, siempre bailan mucho, depende de quién las diga, pero bueno, se hablaba de que cada año se despachaban 70.000 ejecuciones hipotecarias. Y esa cifra no ha bajado sensiblemente. O sea, que sigue habiendo 70.000 o 60.000 ejecuciones hipotecarias que se están despachando cada año. Y a eso el movimiento no llega, por mucho que quiera, pues no llega a todo, ¿no? Así que es necesario también la intervención de los poderes públicos, y aunque tarde y a veces de manera un poco rácana los poderes públicos están articulando esas medidas, pues todo eso se va notando y va produciendo que cada vez se llegue a más capas de la población y haya menos gente indefensa.
En Cataluña, por ejemplo, se aprobó la ley esta 24/2015, pero en la propia de emergencia para afrontar el tema de la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Pero en vuestra web, urgís a la Generalitat a que la aplique. ¿Qué está pasando en ese sentido en Cataluña?
Sí, bueno, el fenómeno de Cataluña, que en cierta manera también responde un poco al fenómeno general, tiene que ver con leyes que se aprueban, leyes que a veces incluso son impulsadas desde la sociedad civil, que intentan poner solución y poner coto a los desmanes de la banca y van reconociendo derechos. Pero en la medida en que una cosa es dictar las leyes y publicarlas en el boletín oficial y otra cosa es que se vayan aplicando y que vayan siendo efectivas y que vayan siendo incorporadas al día a día de la justicia, de los tribunales y del quehacer de la vida diaria de las personas, y eso tarda bastante. Sobre todo cuando se trata del reconocimiento de nuevos derechos y dentro de un conflicto en el que tenemos que tener en cuenta que está, en un lado está la banca y en otro lado está la ciudadanía, con lo cual hay un desequilibrio muy fuerte de poder real, el poder fáctico de la banca es muy fuerte, así que claro. Eso se, aunque tú apruebes ley, consigas aprobar leyes, luego que se incorporen a la práctica va siendo muy complicado. Lo que está pasando en Cataluña responde a ese fenómeno, pero ya lo hemos visto en otras situaciones, cuando se han aprobado códigos de buenas prácticas para la banca o medidas para que sean más que suavicen la agresividad de las asociaciones hipotecarias y los desahucios, la banca se ha resistido a aplicarla. Claro. La banca no ofrece información fiable en sus sucursales acerca de todas estas medidas. Tarda en incorporarlas y pretende incluso no incorporarlas o no aplicarlas, ¿no? En un ejercicio de mantener las cosas como estaban. Ya desde la propia Constitución, la Constitución del año 78, ahí había una serie de reconocimiento de derechos, el derecho a la vivienda, artículo 47, que luego en la práctica no se han puesto en marcha. Aprobarse la Constitución, pero luego ha habido una retranca por parte de ciertos poderes para que eso no llegue a tener ningún desarrollo y que no se aplique. Es un poco ese fenómeno, ¿no? Esa, en esa pelea en la que no basta con aplicar las leyes, al final necesitas una ciudadanía que esté activa, una ciudadanía que esté despierta y que sostenga la aplicación justa de esas leyes en todo momento. Igual que la banca y sus poderes aliados, pues se preocupan mucho de sus normas, garantizar que se aplican.
Javier, ¿tenemos alguna movilización próximamente general o alguna situación que tengamos que estar pendientes? O bueno, estamos pendientes de vuestra web y de las cuestiones más que estén más en los barrios en los sitios concretos.
Sí, bueno, la movilización con el tema de los desahucios y el tema de la vivienda sigue con las espadas en lo alto y prácticamente en cada pueblo de España pues hay un núcleo, hay un colectivo, hay alguna plataforma que está dando caña y que está intentando parar los desahucios. Este fin de semana, hoy, precisamente sábado, hay un encuentro estatal de plataformas en Sevilla, del que se supone que tienen que salir algunas líneas de cara a los próximos meses sobre qué estrategia de acción se va a seguir. Yo espero que esta decisión que hemos estado comentando sobre la sentencia de las civilizaciones pueda ser valorada también por el movimiento para plantearse acciones a nivel estatal, porque nosotros hemos conseguido aquí en Madrid, en el juzgado de Arganda del Rey, esta resolución tan positiva, tan esperanzadora, pero que claro, que necesita ser trasladada a todo el movimiento y necesita el movimiento plantearse cómo utilizar esa herramienta a escala estatal para destapar la cuestión de las titulizaciones y armarse y ganar, avanzar en que no se sigan produciendo desahucios y en ganarle la partida a las entidades financieras, ¿no? Que todavía está por ver que se pueda ganar la partida. Así que el encuentro estatal que hoy se celebra en Sevilla, de ahí podrían salir líneas para los próximos meses y con independencia de eso, por ejemplo, en Madrid, pues prácticamente todas las semanas está habiendo convocatorias de desahucios para que se paren de desahucios, no solamente ya de entidades financieras, sino incluso de vivienda social o vivienda pública, que están cometiendo también desalojos y se están parando. Esta semana hubo uno en Carabanchel, el jueves me parece, en el que hubo más de 150 personas y consiguieron paralizarlo. Personas en la calle consiguieron paralizarlo. Y eso a pesar de las declaraciones que vienen desde algunos poderes públicos diciendo que ya no hay desahucios y tal, tal, tal. No. Eso es real, está coleando ahí en la calle cada día y, bueno, pues quien quiera movilización no le va a faltar, pero también tenemos que pensar en que más allá de todas las pequeñas acciones individuales que consiguen salvar a las personas de los desahucios, también tiene que haber una acción generalizada que dé un componente político a nivel estatal que a cambiar las cosas y consiga avances generales para todos.
Ya, muy bien. Pues Javier, como siempre, darte las gracias por compartir con nosotros este rato, esta información, estar pendiente de esto. Y bueno, sobre todo, gracias por darnos razones para la esperanza, que últimamente la verdad es que nos vienen muy bien de vez en cuando dar alguna buena noticia y bueno, pues estar ahí en la brecha. Muchas gracias y esperamos contar con vosotros próximamente para seguir dando buenas noticias.
Sí, sí, ahí estaremos, a pie de calle, a pie de movilización, y nada, contar con nosotros siempre que queráis, y como siempre, pues un gusto estar en el candelero y saludarte a ti y a todos los oyentes.
Muy bien, muchas gracias, Javier, hasta la próxima.
Vale, buen día, hasta luego.